con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es martes y es martes 14 de mayo y son las 8 de la mañana. Y son las 7 en Canarias y el tiempo es estable y va a seguir siendo estable. Lo es aquí, en Casa Bigote, donde en nuestro recorrido antropológico por las tierras de España paramos hoy como todos los años y un año más ha querido la fortuna que coincidamos con el cruce de las carriolas y carretas de las hermandades gaditanas que van al Camino del Rocío, a la aldea, a rendirse a las plantas de la Virgen del Rocío de la Blanca Paloma, cruzando el coto de Doñana hoy y mañana, cosa que le iremos contando desde aquí. Ahí, ya le decía a las seis, bueno, resaca de las elecciones catalanas, que es un entretenimiento. Se van aclarando las posturas, va bajando la espuma de la cerveza, ya se ve el fondo de la cerveza y se ve cómo está más o menos la cosa, pero se sabe que hasta el día después de las elecciones europeas aquí nadie va a tomar decisiones. Pero bueno, ya al menos los panoramas empiezan a aclararse, ¿no? La noticia principal de ayer fue la dimisión de Pere Aragonés, que todavía es presidente de la Generalidad, que anunció que no va a recoger su acta de diputado en el Parlamento catalán y se va reiterando lo que dijo al principio, que ellos no se van a meter en líos, que se van a la oposición. Seremos oposición al señor Illa. Bueno, eso vamos a verlo. En Esquerra se está larvando una crisis existencial que lógicamente no se tapa con la salida de este señor, de Aragonés. Ayer un colectivo dentro del partido exigió la dimisión de toda la dirección y un cambio de estrategia hacia posiciones claramente soberanistas. Es decir, que pese más el soberanismo que el izquierdismo en el partido ERC. Y también apareció Puigdemont y dejó su perla y reiteró sus requiebros hacia Esquerra y sus amenazas a Sánchez. Y dijo algo muy interesante, que tiene el mismo derecho como Sánchez a gobernar a pesar de haber perdido las elecciones. Yo apoyé a Sánchez, que perdió, para que fuera presidente. Ahora, Illa, Sánchez, me tiene que apoyar a mí, que he perdido o que he quedado segundo, para que sea presidente. Y advirtió al presidente del gobierno que una investidura de Illa, gracias a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular, es decir, por acción o por omisión, supondría la ruptura de la estabilidad en el gobierno de la nación. Y Salvador Illa no compareció, pero bueno, mandó a la portavoz del PSC a advertir que a pesar de las amenazas de Puigdemont sobre el gobierno de Sánchez, el PSC va a mantener su independencia e intentará gobernar Cataluña. O sea, que en el PSC no están dispuestos a entregar la cabeza de Illa a cambio de la estabilidad en el gobierno de España. ¿Y Sánchez? Bueno, Sánchez se reunió con la ejecutiva y se felicitó por el resultado. Es un gran incentivo cara a las próximas europeas y tal y tal. Y Moncloa considera que los resultados de Cataluña avalan su estrategia de cesiones al independentismo. Ellos lo dicen de una forma más cursi, como siempre. El perdón tiene efecto sanador. ¿Qué vamos a decir aquí? Que somos cristianos y creemos en el arrepentimiento y en el perdón. Claro que sí. Pero es que están tan crecidos que incluso se han lanzado a Puigdemont veladas amenazas sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales si el huido fuera a bloquear la legislatura. Y también tengan en cuenta que hay otro elemento transversal que cruza todo eso, que es la amnistía, que seguramente en 15 días podrá estar aprobada, lo cual no quiere decir que entre en vigor, porque la cuestión prejudicial que pueda el Tribunal Supremo presentar ante Europa la paralizaría. La meta volante próxima son las elecciones europeas. Y después del resultado de las vascas de las catalanas, Sánchez se cree más fuerte en su duelo con Feijóo. Y bueno, y ya veré. Vale, vamos a ver. Respecto a la gobernabilidad de Cataluña, habrá que estar atento a las pistas que nos va a dar la Constitución del Parlamento catalán. Aragonés, Pere Aragonés, que todavía es presidente, decidirá cuándo se constituyen el Parlamento y tiene como fecha a tope el 10 de junio. Ese día se eligen a los 7 miembros de la mesa, incluido el presidente de la Cámara. Es el día después de las elecciones europeas. El presidente de la Cámara es la persona encargada de proponer al candidato a la investidura. Y tanto Illa como Puigdemont han anunciado la voluntad de presentarse. O sea, la decisión sobre la presidencia y sobre quién se presenta esta investidura es la primera parte de la primera pista por donde puede circular la política catalana en los próximos tiempos. Esto es, ya les digo, con la influencia que tiene en la estabilidad del gobierno de Sánchez, que puede hacer varias cosas. También puede intentar convencer a Puigdemont con cesiones como el cupo fiscal, el reconocimiento nacional, etcétera, etcétera, que eso lo pagamos el resto de los españoles, para que Illa sea presidente. Bueno, varios factores, ya les digo, todo ello que habrá que meterlo en la coctelera y ver qué sale de ahí. Y hay algún apunte más de la actualidad. El Pleno del Senado aprueba hoy el veto a la ley de amnistía. Ya después de todas las comparecencias celebradas en la Cámara Baja, el Senado va a aprobar un informe muy duro contra la ley, y porque no está adecuado al derecho europeo, etcétera, etcétera. Luego eso hace que la ley vaya al Congreso, y en el Congreso, si funciona la mayoría de Sánchez, se aprueba y se acabó. Luego, el juez del caso Tsunami ha citado a declarar a los principales imputados por este asunto, entre ellos a la fugada dirigente de Esquerra, Marta Rovira. En este caso se les imputa un delito de terrorismo cuyo perdón iría en contra de las disposiciones de la justicia europea. Y hoy declaran en la causa a los policías que resultaron heridos en los graves incidentes de la plaza de Urquinaona. Y en cuanto a lo de cercanía, Rodalías, ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció para advertir que los problemas de los trenes de cercanías se van a mantener un cierto tiempo. El ministro dijo que la gravísima avería del domingo no era un simple robo de cobre, sino un sabotaje deliberado. Sin embargo, los Mossos han identificado a una banda del este que 3 días antes ya había robado cobre, que no entraron en la cárcel, fueron puestos en libertad y que habrían organizado ese gran robo del día de las elecciones. Que la banda del este haya tenido intención de influir en las elecciones catalanas, bueno, me van a permitir. Ayer compareció ante la Comisión de Investigación del Congreso la presidenta de la Cámara, Paquita Armengol, para explicar su gestión en el escándalo de las mascarillas del COVID. Reconoció conversaciones con Koldo Aguirre, pero negó haberse interesado por los contratos objeto de polémica o haber dado algún trato de favor a esa red. Dice que es un bulo para desacreditarla, tal y cual, pero la verdad es que no pudo rebatir las referencias a las negligencias de su gestión que constan en el sumario del caso que se instruye la Audiencia Nacional. Antes de ella, los responsables técnicos de la consejería reconocieron que compraron las mascarillas a la empresa de Koldo por indicaciones del Ministerio de Transporte. Y ayer también la Fiscalía Europea, que investiga este caso, ha pedido a la justicia española transcripciones de las conversaciones telefónicas. No solo la justicia europea, también los españoles estamos a la espera de conocer el contenido de esas transcripciones. A ver qué es lo que hay por ahí. Bueno, ¿qué más cosas hay esta mañana, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
En un rato, a las 9, vamos a conocer el dato definitivo del IPC de abril. El adelantado nos dejó una subida de 7 décimas respecto al mes anterior por el aumento del IVA del gas y el repunte del precio de los alimentos. A todo esto, ya ha pasado su primera noche en la cárcel el hombre de 59 años acusado de matar a su pareja en Vic, en Barcelona. Su cuerpo lleva sin aparecer 1.5 meses. La detención se produjo cuando los Mossos descubrieron que el sospechoso planeaba salir de España. En Portugal, el Tribunal Constitucional ha declarado nulo nulo el impuesto energético que se puso en marcha en 2014 porque, dice, vulnera el principio de igualdad. Tiene características similares al que aplica España desde hace 2 años y que ahora quiere hacer permanente. Y en Gaza, una serie de bombardeos esta noche por parte de Israel en el campamento de refugiados de Nuseirat, al sur de la franja, ha dejado al menos 20 palestinos muertos.
Partidazo de Copa, el Barça recupera la segunda plaza. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Barça jugó anoche y ganó a la Real Sociedad 2-0, recupera así la segunda plaza, que no es gran cosa para un club como el Barça, pero que le garantizaría estar en la Supercopa de España la próxima temporada, optar a un título e ingresar dinero, que eso sí que lo necesita el club de Laporta. Hoy juega el Real Madrid. En la portería va a estar Courtois. La gran duda en las próximas semanas es si Courtois va a ser el portero del Madrid en la final de la Champions. Ayer Ancelotti dijo, Lunin lleva un año perfecto, pero Courtois es el mejor del mundo. La frase casi nos deja claro que el belga Courtois jugará la final.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Si vives en el centro o en el norte peninsular, seguramente hoy necesites el paraguas porque se espera lluvia que puede ser especialmente intensa en la meseta central. Atentos también al viento en Canarias, Estrecho Galicia y Cornisa Cantábrica. Martes de bajada de temperatura, sobre todo en el norte, solo van a seguir con máximas por encima de los 20 grados en el sur de España y en el Mediterráneo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle paso!
Pues no es muy corriente.
Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Hola, Ana Martín, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Rodeada por los Gorgues, Gorge Vilches, buenos días.
Muy buenos días.
Y Gorge Anteno Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera, otra vez.
Bueno, otra vez. Martín, tú que siempre sabes cosas, hombre, uh-huh. Y tienes buena intuición. ¿Qué te dice tu pituitaria de estos primeros pasos de baile en la resaca de las elecciones?
Bueno, es verdad que como os habéis cansado de repetir, hasta después de las europeas no hay más que una primera toma de posiciones, pero ayer se produjeron algunos movimientos interesantes, la dimisión de Aragonés, sobre todo para intentar evitar lo inevitable, que es la implosión de Esquerra Republicana. PSC dio las primeras señales de lo que va a buscar, que es un gobierno en minoría con pactos externos con Esquerra y con los comunes. El PSOE afirmando que el PSC tendrá autonomía total para negociar ese gobierno y, bueno, ya sabemos el órdago de Puigdemont. Yo creo que esto se encamina, no será fácil, pero que se encamina hacia un gobierno en solitario de Salvador Illa y luego tendremos ocasión de exponerlo en mayor profundidad.
¿Y crees que eso traería consecuencias, Gorge Vilches?
Sin duda alguna, porque yo creo que el éxito de Puigdemont y de Junts ha estado en separarse de la política muleta que ha parecido adoptar Esquerra Republicana, y ese hueso no lo va a soltar. Yo, de todas maneras, considero que a estas alturas todo son especulaciones, pero lo único cierto es que para Pedro Sánchez lo más importante es la estabilidad de su propio gobierno. Y en aras de esa estabilidad, yo creo que es capaz de sacrificar a Salvador Illa en una segunda vuelta en la investidura en el Parlamento catalán y que el PSC se abstenga de Puigdemont. Pero ya veremos.
Y bueno, pero eso también puede responder Sánchez con la amenaza de convocar elecciones generales anticipadas después del verano, ¿no?
Las elecciones siempre son un riesgo. Nadie le asegura a Sánchez repetir la carambola del 23 de julio.
De momento, yo creo que Puigdemont está en la idea de la repetición electoral para ir con Esquerra en una sola lista, ¿no? Este es el plan que tiene él, y no sabemos si se va a aquietar alguna otra alternativa que figure en el pacto que firmó en Suiza con el PSOE. Si le dan a cambio un referéndum o alguna forma de consulta, una soberanía fiscal, y él pues pasa a la oposición en Cataluña y sigue manteniendo a Sánchez a cambio de llevarse un botín que se carga el artículo 2 de la Constitución, pues eso depende de cuánto le importe pisar moqueta o contentarse con seguir extorsionando al Estado. Veremos.
No, claro, ahí hay muchas, es que hay muchas variables y mucho transversal. Por ahí luego está la amnistía también, promedio, ¿no?
Claro.
Eso es. Que la amnistía a final de mes está aprobada. Lo que pasa es que tenéis información, yo me imagino que el Supremo planteará un recurso previo, ¿no?
Bueno, es algo que todos damos por hecho, que una vez que se apruebe definitivamente el 30 de mayo en el Congreso y entre en vigor, habrá cuestión prejudicial del Tribunal Supremo y también habrá recurso de inconstitucionalidad en paralelo del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, el propio comisario europeo de justicia ratificó hace un par de meses que eso suspende su aplicación de manera inmediata, de manera automática, y con esa variable tiene que contar también Puigdemont, y con el mal resultado que yo auguro que va a obtener en las europeas, porque Junts concurre en solitario y sin él como cabeza de cartel.
Las empresas nos llega hoy una noticia, Ángela.
Las pymes necesitan sistemas que faciliten las comunicaciones internas de sus empleados y al mismo tiempo crear una estrategia de comunicación con sus clientes para ofrecer una experiencia innovadora. Para la empresa esto puede suponer un reto si no dispone de una centralita virtual que permita una interacción fluida. Una buena comunicación es la base para ofrecer una experiencia diferencial de servicio al cliente. Fidelizarlo es fundamental para garantizar el crecimiento del negocio y la centralita virtual supone un salto cualitativo en las comunicaciones con los clientes.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hay pingüinos que caminan durante días para encontrar el mar. Y solo hace falta que uno de ellos dé el salto para que el resto encuentre el camino correcto. Hace más de 20 años, en Iberdrola, nuestro compromiso con el planeta nos hizo lanzarnos a las energías limpias y renovables. Hoy, nos alegra ver cómo más compañías energéticas dicen que quieren dar el paso. Apostamos por las energías limpias y renovables. Y hoy, somos un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes que Lidl es el súper número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37, 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl, marca la diferencia.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos filetes primera de añojo súper tiernos por solo 12,95 euros el kilo en tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. Hola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, vamos a fijarnos un poquito en Alemania, porque parece que Alemania empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no?
Así es, y eso es buena noticia, Carlos, no solo para los alemanes, sino para todos los europeos. El gobierno germano, el Fondo Monetario Internacional, los principales institutos económicos ya han mostrado en los últimos días un cierto optimismo que contrasta con momentos anteriores. Mira, en febrero el consenso hablaba de un crecimiento muy plano, apenas del 0,1% para este año, pero ahora las revisiones hablan ya de superar el 0,3% este mismo año y el 1,4% para el año que viene. Podría parecer poco, pero es que estamos hablando de la principal economía de la Unión y tercera del mundo. Cada décima de crecimiento en un país cuyo PIB es de 4,7 billones de dólares cuenta y cuenta mucho. Por dimensionarlo, el PIB alemán es 3,3 veces el nuestro.
Bueno, parece que están preocupados con la competitividad.
Pues sí, cierto. De hecho, el modo de abordarlo incluso explica muy bien cómo entienden la economía allí y cómo la entendemos nosotros, especialmente en el sector productivo. Fíjate, la competitividad de un país se la mide el ranking IMD, que en Alemania pues ellos ocupan el puesto 22, España ocupa el 36 de un total de 64 economías evaluadas, pues resulta que allí ha sufrido una pérdida en los últimos años, es cierto, de 4,6 puntos en ese índice, y España de 1,28 puntos, también hemos perdido algo. De ahí que nosotros también deberíamos estar algo preocupados. Pues bien, el debate político en Alemania estos días parte de la premisa de que el origen del problema está en la productividad que lastra esa competitividad, por lo que han planteado, fíjate tú, la necesidad de reducir el empleo parcial y, ojo, focalizar en una semana laboral de 40 horas.
Claro, en cambio aquí el debate es otro, aquí el debate es trabajar menos.
Es lo que se desprende, Carlos, del acuerdo de gobierno entre Sumar y los socialistas, que incluye ya un compromiso de reducir la jornada a 38 horas y media en este mismo año y 37,5 el año que viene. Y vete tú a saber, porque si en base a lo que piden los sindicatos se reduce aún más, pues acabaremos con solo 35 horas semanales y eso sin rebajar el salario. Y el problema de la competitividad, y aquí radica la diferencia entre cómo lo enfocan los alemanes o cómo lo hacemos nosotros, es que ellos la enlazan a la productividad y nosotros a la conciliación. Los primeros consideran que es imposible ser más competitivos trabajando menos, con el mismo coste salarial, y los segundos, nosotros, pues eso da igual. Y lamentablemente no da igual. Nuestro modelo productivo, por lo menos de momento, el actual, no permite reducir la jornada sin costes comerciales que aprovecharán al final nuestros propios competidores y nos estaremos disparando en el pie. Igual los alemanes se equivocan, Carlos, pero adivina qué país europeo suele tener claro siempre por dónde queda la salida de emergencia.
Me alegro de saludarte, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Hay pingüinos que caminan durante días para encontrar el mar. Y solo hace falta que uno de ellos dé el salto para que el resto encuentre el camino correcto. Hace más de 20 años, en Iberdrola, nuestro compromiso con el planeta nos hizo lanzarnos a las energías limpias y renovables. Hoy, nos alegra ver cómo más compañías energéticas dicen que quieren dar el paso. Apostamos por las energías limpias y renovables. Y hoy, somos un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los madrileños destinan cada vez más dinero a pagar el alquiler de su vivienda, de media 60 euros de cada 100. Una realidad que se hace cada vez más cuesta arriba y que demuestra que los salarios no están creciendo al ritmo de la vida. Paloma tiene 32 años y acaba de ser madre. Lleva varios años alquilada y tal y como está la situación, se está planteando incluso abandonar Madrid.
De momento no sabemos si nos quedaremos en Madrid o al final nos iremos a vivir fuera. Entonces, bueno, también por eso un poco pues estamos de alquiler en vez de comprar. Pero luego también está la parte económica, ¿no? Que al final comprar hoy en día es un poco complicado. Tienes que tener ahí un buen colchón y, bueno, planificarte financieramente, ahorrar bien para poder hacerlo. Ya no es tan fácil.
El mercado inmobiliario no da tregua y no deja de subir. Madrid es ya la segunda región por detrás de Baleares donde hay que destinar el mayor porcentaje de sueldo para pagar el alquiler. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, martes 14 de mayo, 11 grados marcan los termómetros a estas horas en la puerta de Alcalá y hace un poco de viento. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén, con dos trayectos en M30 muy complicados a esta hora en la franja este entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, entre Sagrado Corazón y Nudo de Manoteras, en la parte oeste por toda la Ribera del Manzanares y en el norte en Avenida de la Ilustración y su conexión con el Nudo de Colmenar y Nudo Norte. Prácticamente todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento a esta hora de la mañana. De la zona centro destacar todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, incluyendo Alfonso XII sentido Puerta de Alcalá o los paseos de las Delicias del Prado y Recoletos dirección norte.
¿Y cómo están las carreteras de la región? DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando la M50 en San Fernando en sentido a la 2. Al margen de este accidente destacamos complicaciones ya en los accesos a 2, a su paso por San Fernando de Henares, a 4 Pinto y Butarque, a 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, a 6 Aravaca. De la M40, Vicálvaro en sentido a la 2, Villaverde, dirección a la 4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a la 6. Mucha precaución en todos esos tramos y vías.
Y en metro hay circulación lenta en la línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey en ambos sentidos por causas ajenas al suburbano.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bajan las temperaturas, que hoy se van a quedar en los 21 grados en el centro. En el cielo se alternarán el sol con algunas nubes.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El bebé que fue hallado muerto dentro de una bolsa de plástico en Barajas murió de forma violenta según la autopsia.
Llegan los días más chulapos de Madrid y esto hay que celebrarlo. Ven a Efetome hasta el 17 de mayo y elige tu Audi, Volkswagen o Skoda más chulo. La mejor combinación para celebrar San Isidro te espera en Efetome. Mazo chulapos, mazo bugas y mazo barquillos. Estate al loro, ven a nuestros concesionarios o entra a efetome.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Escuchas Herrera en Cope.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito son las 8.000 empresas que se marcharon de Cataluña y que no han vuelto. Es un termómetro fundamental. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. A puntito de pillar el tren de vuelta a Madrid, tras confirmar el quilombo de la política catalana, me voy con la sensación de que uno se acostumbra a cosas inauditas, como que se marcharan 8.000 empresas de Cataluña y no haya vuelto ninguna. Entre ellas, la Caixa, el Sabadell, Catalana Occidente, Naturgy, Abertis, Codorniu, Allianz, Planeta, Pastas Gallo y así hasta 8.000. En la linterna nos acompañó Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, y nos dio el dato de inversión extranjera.
La inversión extranjera, que es tan importante para Cataluña, está prácticamente liquidada. En el 23, Madrid se llevó el 54,3%, Cataluña el 16,4%. Fíjate. El sistema financiero está, bueno, sencillamente está extinguido.
Ojo, en 2023, el 54% de la inversión extranjera fue a Madrid y solo el 16% a Cataluña. Bueno, entre aquellos que en 2017 cogieron las maletas, se encuentra Paco Valle, economista, consultor, editor. Nos da una clave de todo el proceso fundamental en la que nos fijamos poco. El factor personal, la familia.
Fue triste, pero quizás cuando uno tiene hijos pequeños y lo que busca es el mejor futuro para su familia, pues tiene que tomar decisiones que no son agradables, ¿no?
Queda mucho para recuperar la seguridad jurídica, la confianza empresarial y sobre todo, para reconstruir ese dolor personal y familiar de los que tuvieron que marcharse. Y esto es muy importante. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde a las 7. Este es un mensaje de Línea Directa.
Si crees que la vida está llena de curvas, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Caballeros, aquí están los Gorgues, Gorge Vilches y Gorge Bustos, secundados, rodeados por Ana Martín, literalmente, y mira que es delgada. Pero precisamente vamos a comenzar ese rodeo, Ana. Tú decías antes, esto hay que explicarlo lentamente y hay muchos componentes en el titular fundamental que es Oïlla o Puigdemont y veremos qué pasa con la estabilidad de Sánchez. ¿Cómo ves el juego de carambolas?
Bueno, te voy a hacer un cronograma, un timing que dicen ahora los modernos. El primer paso son las elecciones europeas. A mí me parece que el PSOE va a sacar un buen resultado o que no va a sacar un mal resultado. No digo que vaya a ganar, no lo creo, pero yo creo que va a perder aproximadamente por un par de puntos. Creo, era Dávila el que lo recordaba antes en el trino, que tradicionalmente en las elecciones europeas no hay mucho margen entre uno y y otro partido. La victoria o la derrota se dirimen entre 2-4 puntos, salvo en las últimas, que el PP se descalabró, fueron en el año 2019, también hay que decirlo, y el PSOE le sacó 13 puntos. Eso es otro empujón para el Partido Socialista y una forma de meter miedo al independentismo o a Junts o a Puigdemont directamente, decirle, oye, que yo tengo la baza de las elecciones a la vuelta de las generales y no me va a ir nada mal. En cambio, Junts, yo pronostico que sí va a sacar un mal resultado en esas elecciones. Primero, porque concurre en solitario. Intentó un acuerdo con el PNV, pero el PNV no se dejó, precisamente por el proyecto tan personalista que encarna Puigdemont. Y segundo, porque el ahora líder de Junts no va a ser el candidato y, por tanto, pues eso hace que pierda mucho fuelle. En cambio, Esquerra va a ir a esas elecciones con Bildu y el BNG y creo que eso mitigará de alguna manera su derrota o le servirá para lamerse un poco la herida de estas elecciones catalanas. Vistos esos resultados, inmediatamente después se producirá la votación para la mesa del Parlament, que es así que tiene fecha el límite, el 10 de junio. Yo creo que ni siquiera el PSC va a ceder la presidencia del Parlament a Esquerra Republicana porque me parece que el acuerdo entre ambos va a tardar más en llegar y, por tanto, que el presidente o presidenta del Parlament será también un socialista. A partir de ahí continuarán las presiones de Puigdemont, que lo que pretende, lo decía ahora Jorge, es que haya una repetición electoral e intentar dar un abrazo del oso a Esquerra para que creen una lista unitaria como aquella famosa de Junts pel Sí. En realidad ya lo intentó Junts en estas últimas elecciones, intentó una lista unitaria, pero Esquerra no se dejó. A mí me parece que, como digo, Esquerra, bueno, no está en disposición de ir a otras elecciones y que acabará aviniéndose a una abstención, se quedará en la oposición, va a sufrir irremediablemente un proceso de catarsis. Es probable que ese proceso se lleve incluso por delante a Oriol Junqueras y a su número dos, a su lugarteniente, que es Marta Rovira, que están siendo muy cuestionados porque, como digo, a pesar de la dimisión ayer en caliente de Aragonés, que pretendía de alguna manera taponar esas críticas o ese cuestionamiento interno, pues es imposible poner puertas al mar en este caso porque Esquerra lleva viviendo una cuesta abajo desde hace tiempo. Y luego a partir de ahí pues se producirá una primera votación en la que ella no saldrá y una segunda en la que saldrá con el voto favorable de los comunes y la abstención de Esquerra. Inmediatamente después pues habrá una negociación de los presupuestos del año 2025 en Madrid. Que es ahí donde el gobierno pues premiará con algunas paguitas y bueno, con algunas contrapartidas a Esquerra. Y pues de modo lo que digo, yo es que en esta ocasión veo que, hombre, decimos, tiene la sartén por el mango en Madrid, ya, pero yo creo que antes, vistos los resultados y vista la situación en la que ha quedado la cosa en Cataluña, yo creo que antes de que Puigdemont le volara por los aires la legislatura, Sánchez convocaría elecciones. No va a dejar esta vez que Puigdemont se haga con el gobierno de Cataluña. Bueno, como digo, he sacado mi bola de cristal, como me dice mi jefe Luis Ventoso. No sé si acertaré en alguna o en todas. Es verdad que el escenario es incierto, que el proceso, que el parto va a ser muy complicado, pero a mí me parece que hoy por hoy es la opción más factible.
Sí, Gorka Vilches, ¿qué piensa al respecto?
Bueno, yo creo que hay una certeza y sobre las certezas tenemos que ahora mismo pues sentar los pocos análisis que se pueden hacer. Una de ellas es el fracaso de Esquerra Republicana de Cataluña y la crisis interna que eso le ha provocado, porque de su resolución depende lo que vaya a suceder en Cataluña, ya sea a favor de ella o a favor de Puigdemont. Yo creo que es conocido que Esquerra Republicana se echó en brazos de Pedro Sánchez porque su facción izquierdista se impuso a la soberanista y eso le ha generado un grave problema en las urnas. Tiene un electorado, el nacionalista, francamente desmovilizado, y eso ha hecho que caiga en estas elecciones. Y no solo eso, sino que como ha adoptado un izquierdismo a favor del PSC, pues ha habido una parte de su electorado que se ha pasado directamente al PSC. De hecho, eso ocurrió el 23 de julio, en las pasadas elecciones generales, y ha vuelto a pasar ahora en estas autonómicas. Esto provoca un debate profundo en Esquerra. Yo creo que los que van a salir ganando son los soberanistas, más que nada porque es el único flotador que tienen para sobrevivir ahora. Y yo discrepo de Ana, no creo que precisamente la solución sea apoyar incluso con la abstención a Salvador Illa, porque eso es cavar más profunda su tumba, sino que harán un giro soberanista, lo que supone meter su tren en las vías de Puigdemont e ir avanzando en este proceso que, lejos de estar muerto, como dice la prensa sanchista y el gobierno, aunque este pleonasmo sea evidente, no está muerto, o sea, y ahí sigue, y Esquerra va a ser el camino que va a tomar.
Uh-huh. ¿Bustos, por cuál de los dos se inclina, o tiene una tercera?
Bueno, podríamos distinguir entre lo que debería pasar y lo que va a pasar. Lo que va a pasar, yo creo que lo ha descrito bastante bien Ana Martín. Creo que es lo más probable, sinceramente. No creo que Sánchez pueda sacrificar a Illa por una razón de egoísmo personal. Incluso es que el PSOE ya es el PSC, es decir, el principal granero, la razón por la que Sánchez sigue siendo presidente, el millón de votos que cosechó en Cataluña en el 23J, y el hecho de que toda la estrategia nacional del partido, que se ha desangrado en todas las autonomías, se sacrifique para obtener un buen resultado en Cataluña, es lo único que le mantiene. Entonces, no, pues si le negara a Illa la posibilidad de gobernar frustrando las expectativas del PSC, se estaría pegando un tiro en el pie el propio Sánchez. O sea, no es que se lleve muy bien con Salvador Illa, que no lo sé, sino que le necesita pues el principal granero. Es lo que queda del PSOE en toda España, es el PSC. Sí, ya está. Es verdad que, habiendo una suma por primera vez desde 1984, en la que no pueden formar gobierno los partidos abiertamente nacionalistas y contrarios a la Constitución, pues sería tentador por lo menos tratar de hablar entre los dos principales partidos que más han subido en estas elecciones, que son el PSOE, el PSC y el PP, pero eso contradice la estrategia del muro, y por tanto Sánchez no va a permitir que ella hable con Alejandro Fernández y busque una abstención de Vox, que eso daría para gobernar. Y además sería el primer gobierno constitucionalista, porque esta vez dependería de partidos constitucionalistas y contrarios, claramente, al soberanismo. Pero claro, eso sería dejar fuera a Esquerra y a Junts, y por tanto colapsaría el gobierno de Sánchez. Pero dejando de lado el deber ser, con una lágrima de melancolía, vamos a lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, efectivamente, yo creo que es que acabará siendo, cuando Esquerra termine la digestión, salga de la enfermería cojeando y decida finalmente que, bueno, pues que no puede afrontar una repetición electoral, pues dejar gobernar a Illa, siempre con la amenaza de poder cargarse su legislatura cuando quiera, porque Esquerra sí va a tener ese botón, bueno, pues echar a andar el gobierno de Illa, que no será un gobierno constitucionalista en el sentido que entendemos como disputa del relato hegemónico del nacionalismo en múltiples facetas, desde la inmersión lingüística, pasando por la amnistía, pasando por la insolidaridad territorial, pasando por todo lo que queráis. Va a ser un gobierno nacionalista, porque el PSC ha sido básicamente Partido Nacionalista la mayor parte de su historia. ¿Y qué pasará con Puigdemont? Esa es la gran incógnita. ¿Va de farol? ¿Se contentará con algunas cesiones? Aunque sean cesiones tan gruesas como una especie de consulta o como un pacto fiscal, sin tocar nada de poder en Cataluña, pues no lo sabemos. ¿Qué pasará con la amnistía? ¿Se sentirá estafado Puigdemont cuando los jueces y el Supremo, que es de quien depende la aplicación de la amnistía, no de Sánchez, pues a lo mejor encuentren demasiados problemas como para garantizarle la impunidad al prófugo? Pues no sabemos qué va a pasar ahí. Ahora, sí que concuerdo en que las europeas son muy importantes. Si ahí Sánchez aguanta bien, aunque pierda por poco, y entiende que Puigdemont le sigue chantajeando y tiene un relato para ir a unas generales anticipadas a la vuelta al verano, para poder decir no he cedido ante Puigdemont, he colocado ahí ya al frente de la Generalitat y estoy cerca de, y me he comido a Sumar y estoy cerca del PP, pues a lo mejor hace esa jugada, porque lo que me cuesta ver es que Puigdemont vaya a sostenerle toda la legislatura con sus 7 votos en el Congreso de los Diputados sin obtener nada a cambio, nada de poder a cambio para Junts, cuotas palpables de poder en la Generalitat. Si no tienen nada de eso, si ni siquiera tienen tampoco el Ayuntamiento de Barcelona, que a lo mejor entra también en el cambalache, sacrificar a Colboni en vez de a Illa, pues es otra opción. Uh-huh. No sabemos, pero de momento no sé si Puigdemont está empezando a contemplar la posibilidad de rendirse, no lo sé.
No, yo no sé si se va a rendir, pero de todas maneras estamos dando por hecho que Puigdemont es eterno. Y a mí me parece que el domingo quedó de manifiesto. Es verdad que es que Junts sumó 3 escaños, pero era muchos menos, era un resultado muy inferior al que esperaban y sobre todo confiaban en tener mayoría absoluta entre el independentismo, aun sumando Alianza Catalana en el peor de los casos. Y se quedaron todos los partidos independentistas con 61 escaños, es decir, a 7. De la mayoría absoluta. Con esto lo que intento trasladar es que en Junts también va a haber un debate interno. Lógicamente ahora el foco está puesto en Esquerra, pero yo creo que hay en Junts buena parte de la dirigencia, de lo que es la posconvergencia, por así decirlo, que está deseando jubilar a un político que solo les ha traído desgracias.
Pero hoy el partido es suyo, Ana. Sí, o sea, bueno, el que manda es él, absolutamente. Si y los 35 escaños son suyos.
No va a ser un proceso fácil, pero como digo, después de del planteamiento interno que se tiene que hacer Esquerra, también va a venir esas vocecillas interiores en Junts, de la parte más convergente, que también quieran que el partido camine hacia otro lado. Y otra cuestión, es verdad, coincido con Vilches en que esto de que el procés ha terminado y que el PSC ha matado al procés, no creo que sea así. Antes teníamos un procés catalán en el que había afectados 7,5 millones de catalanes. Y ahora tenemos un procés español en el que hay afectados cerca de 48 millones españoles. Tenemos un choque institucional en el Congreso, entre el Congreso y el Senado, a cuenta de la ley de amnistía, como estamos viendo estas semanas. Tenemos un choque entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Tenemos negociaciones en el extranjero para decidir la gobernabilidad y lo que pasa en este país. Tenemos a la oposición desconfiando del Tribunal Constitucional. Tuvimos un otoño de manifestaciones multitudinarias. El día 26 de este mes habrá otra convocada por el Partido Popular. Y recordemos que ayer la propia portavoz del PSOE reiteró que ellos cumplen sus acuerdos de investidura y que tienen un acuerdo de investidura firmado con Junts. Y en ese acuerdo de investidura lo que dice es que Junts perseguirá un referéndum de autodeterminación, amparado además en el artículo 92 de la Constitución, o sea que esto efectivamente no se ha terminado.
Mm-hmm. Claro. Por cierto, me llega la noticia de que se ha producido un nuevo robo de cobre en Cataluña. Las líneas R13 y 14 están cortadas entre Lérida y Borges Blancas por un nuevo robo de cobre. Según fuentes de Renfe, la compañía está gestionando ya un servicio alternativo por carretera de ese tramo. Es una cuestión de no acabar. O inventan un nuevo sistema, o esto del cobre, y vete a saber si es la misma banda que robó el domingo, que era la misma, según dicen los Mossos, que robó 3 días antes. No parar, no parar. Bueno, decías, Vilches.
Sí, a ver si Óscar Puente da algún tipo de explicación, que no sea acusar a Ayuso o a la ultraderecha del fallo en el Cercanías. Bueno, volviendo a lo anterior, claro, lo que vamos a asistir es a 3 semanas en las que yo creo que Sánchez nos va a intentar engañar con sus propuestas, porque hoy nos hemos despertado con, bueno, ese especie de acercamiento a Puigdemont. Alguno habla de intentar aplacarlo, como es la aceptación o reconocimiento de que Cataluña es una nación con todas sus implicaciones políticas y la mejora de la financiación. Pero yo creo que eso es forma parte de la campaña electoral y del engaño que él que él procura, ¿no? Que él habita constantemente. Y es el considerar que su fortaleza, por lo menos hasta las elecciones del 9 de mayo, las elecciones europeas, es el presentarse como el gran freno del separatismo. Es decir, su política de concordia funciona y, de hecho, dirá, ahí ha ganado Salvador Illa, y él es el freno de la derecha y de la ultraderecha. Por lo tanto, en ningún caso va a hablar con el Partido Popular, salvo quizás negociar la mesa del Parlamento de Cataluña, y va a estar dando cera al Partido Popular hasta entonces. Por lo tanto, la política que va a seguir ahora Sánchez va a ser muy diferente a la que adopte a partir de que termine las elecciones europeas, donde se abrirá a negociar y cambiará su estrategia, porque el éxito de Sánchez hasta ahora ha sido moverse siempre en el corto plazo. Eso le ha permitido, pues, cambiar el significado de sus palabras, cambios de opinión que él dice, y salir triunfante, sobrevivir hasta ahora. Por lo tanto, él va a meter en un discurso hasta ahora, que no nos debe engañar con ese acercamiento a los nacionalistas, incluso la mano tendida a Puigdemont o a lo que queda de Esquerra Republicana de Cataluña, porque después de las europeas va a adoptar otro camino distinto.
Bueno, y luego está la amnistía de por medio, y que también jugará aquí, me imagino, porque un factor fundamental, si Puigdemont quiere ser presidente, tiene que venir a ser investido. Es verdad que más allá del 10 de junio, cuando se instale la mesa del Parlamento y se vea quién el presidente de ese Parlamento es, a quién le confía la labor de ser investido en el Parlamento catalán. Pero a esas alturas la amnistía no está resuelta. Y ahí hay un, en fin, ahí hay un problema.
Sí, la verdad es que esa es la parte que se nos escapa. Yo creo que todos tenemos claro que hoy el Senado veta esa ley de amnistía y la devuelve con ese veto al Congreso, que el Congreso la aprobará definitivamente el 30 de mayo y que inmediatamente después se publicará en el BOE y entrará en vigor. A partir de ahí ya el Gobierno pierde el control de la ley de amnistía y queda en manos del Poder Judicial y de las decisiones que adopten los jueces, que son quienes tienen que aplicarla y quienes van a recurrir a instancias europeas, al Tribunal Europeo de Justicia, para determinar lo que haya de ser. Y a mí esa es, de verdad, que es la parte que se me escapa. También en el independentismo están muy seguros de que esto va a seguir para adelante sí o sí. Yo es que no lo tengo tan claro, pero habrá que verlo a partir de, no sé, pues si es el 30 de mayo en el Congreso, a partir del 31 de mayo. Yo creo que junio en ese sentido será un mes clave, pero de todas maneras, si como yo al menos doy por hecho que va a haber un próximo presidente o presidenta del Parlament que sea del PSC, que sea socialista, será esa nueva mesa del Parlament el que tiene que designar a un candidato a la investidura, y hasta donde yo entiendo, es verdad que hoy por hoy, aún solo con sus votos, Salvador Illa tiene más que Carles Puigdemont. Si es verdad que Esquerra en ningún caso va a apoyar a Puigdemont, pues en esa, para esa hipotética primera investidura, quien iría con más votos, que serían los suyos propios, es Salvador Illa, que tiene siete escaños más que la siguiente fuerza, que es Junts.
Bueno, en fin, que nos vamos a entretener durante estos próximos días. Oye, de la comparecencia de Armengol, nada, ¿no? Ayer, que os haya llamado la atención, ¿o sí?
Bueno, nos señalan el café ya las contradicciones en las que incurrió. Primero, que es insólito que la presidenta del Congreso de los Diputados esté declarando en una comisión de investigación del propio Parlamento, aunque sea el Senado. Es insólito. Antes de llegar a eso, en otros tiempos, en donde la ética era un criterio suficiente como para presentar una dimisión, en esos lejanos tiempos de decencia que hoy no conocemos, pues se habría ido, es decir, verse envuelta la tercera autoridad del Estado por un asunto de una contratación con una investigación abierta por la Fiscalía Europea por los contratos con una trama de corrupción que está judicializada, pues habría sido suficiente, sin esperar a imputaciones, para irse a su casa, o sea, obvia. Pero bueno, salvando esta degradación ya habitual de las instituciones a la que nos están acostumbrando, es que la propia Armengol se defiende regular. Es decir, que conoce a Koldo, pero que hablaba y que hablaba con él y con Ábalos, pero que ahora no recuerda el contrato que sus propios técnicos explicitan y que habrá poder de la investigación, y luego decir que nunca consideró que las mascarillas fueran fake cuando después incó un procedimiento para devolverlas porque efectivamente no cumplían el cometido para el que habían sido contratadas. En fin, y además todo en un tono chillón, nervioso. Claro, se entiende muy bien el nerviosismo. Pues es un espectáculo como se queda en la comisión de investigación y en circo parlamentario, no tiene consecuencias inmediatas. Por eso estamos siempre diciendo que esperamos el avance de las investigaciones, el volcado de los dispositivos digitales de la UCO, y que los jueces avancen, que es lo que nos importa y lo que puede tener consecuencias directas, sobre todo para el gobierno canario y el de Baleares, que preside Armengol.
Yo ya hemos visto comparecer a tres cargos políticos importantes de aquella época, que han sido, aparte de Armengol, Salvador Illa y José Luis Ábalos. Y yo he de decir que empiezo a estar un poco cansada de que nos recuerden lo difícil que lo tuvieron, porque el contexto nos lo sabemos todos. Y hay gobernantes que cuando llegan al poder incluso se encuentran de repente con una guerra sobrevenida. Lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto recientemente en Israel. Que no nos cuenten películas. Ya sabemos lo que hubo, ya sabemos lo difícil que fue para todos. Ya sabemos que tuvieron que salir a un mercado persa y dar lo mejor de sí mismo cada uno. Eso lo sabemos. Lo que queremos saber ahora es si hubo enriquecimiento por parte de algunos altos cargos de la Administración General del Estado, o incluso desde la Administración General del Estado se favoreció el enriquecimiento de terceros, porque ahí está la malversación. Yo no quiero que me vuelvan a repetir lo difícil que fue.
Bueno, ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, es ponernos solidarios.
Eso me gusta mucho. A ver, ponnos.
Bueno, pues te lo cuento. La programación del mes social de CaixaBank incluye, Carlos, una amplísima variedad de actividades de voluntariado abiertas a la participación de cualquier persona interesada en sumarse a esta iniciativa. Hay un sinfín de oportunidades para ayudar. La oferta de actividades se ha incrementado este año un 14,7% respecto al año pasado, lo que refleja, Carlos, la implicación de la ciudadanía y las asociaciones por generar ¿el qué? Pues un impacto beneficioso en la sociedad. Esta edición cuenta con el apoyo de más de 800 entidades sociales que van a ayudar a que las actividades de voluntariado, Carlos, lleguen a todas las provincias de España.
Todo un refuerzo del compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo territorial. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de diciembre de 1965. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 9,50 € el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla? Mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama